Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Quiero verte bailar como los gitanos del desierto con candelabros en la cabeza. Yo no sé por qué, cada vez que oigo esta magnífica canción me imagino a Jorge Olcina en este tenor. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, un poco sí. Congelaica, porque esta mañana pues cuando sí. He salido de casa en Madrid hacía un frío bárbaro. Creo que en el Mediterráneo también lo estáis sintiendo.
Sí, bueno, claro, la magnitud es distinta, pero aquí cuando el termómetro baja de los 7, de los 6 grados, pues ya decimos que hace frío, ¿no? Pero sí, estamos, Cristina, en una dinámica atmosférica muy, muy reiterativa. Llevamos ya 10 días con anticiclón. Este fin de semana seguimos bajo los parámetros, ¿no?, de ese potente anticiclón que lleva instalado sobre prácticamente toda Europa Occidental, ¿no? Aquí lo estamos notando porque, bueno, estamos un poco en el centro de las altas presiones, pero está afectando también a Francia, al Reino Unido, en fin, está estableciendo un bloqueo muy, muy potente a esas borrascas que tendrían que ir cruzando todo el continente europeo, que tendrían que ir barriendo el aire, que tendrían que ir, por así decirlo, oxigenando y dejando alguna precipitación, y de momento pues no estamos viendo nada de esto, ¿no? Y como digo, Cristina, el fin de semana se nos presenta bajo estos mismos parámetros. La única novedad es que en el Mediterráneo, costas de Alicante, Murcia, Almería, está soplando un poquito de viento del mar, de viento de levante, y bueno, ha formado nubosidad, han descargado, bueno, pequeños chaparroncitos en diferentes localidades de estas provincias, pero muy poca cosa, ¿no? En el resto, ya digo, situación anticiclónica, nieblas en valles de interior, temperaturas que por la noche caen mucho y se producen heladas. Bueno, pues eso es lo que nos espera también para la próxima semana, Cristina.
Ni rastro de nieve, ¿no?
No, ni rastro de nieve ni de lluvia, ¿no? Ya digo, salvo esas cuatro gotas que decimos en esas provincias del sur del litoral mediterráneo, en Canarias, en la fachada norte de las islas de Tenerife, pues Gran Canaria, pueden caer algunas gotitas también, pero muy poca cosa. En el resto, sin rastro de precipitaciones, ¿no? Y ya llevamos varios días así, ¿no? Este mes de enero nos ha sorprendido, Cristina, porque empezó siendo muy cálido, recordemos esos días de incluso calor, entre comillas, de Nochevieja y Año Nuevo, y de golpe, bueno, pues nos ha traído este potente anticiclón frío, un anticiclón que llamamos de invierno. A mediodía pues llegan a lucir algunos rayos de sol, pero es un sol que no termina de calentar, y por la noche, sin embargo, pues caen mucho, hay mucha transparencia atmosférica y caen mucho las temperaturas, ¿no? Y bueno, pues ya digo, ni lluvia ni nieve, de momento el panorama es así un poquito monótono.
¿Toda la semana estable, entonces, anuncias?
Toda la semana estable, Cristina, y ya el fin de semana lo anunciaremos. Parece que incluso el viernes las temperaturas podrían subir un poco. Dentro del régimen anticiclónico entraría una masa de aire como la que entró en fin de año, ¿no? Así un poquito más cálida, y podrían subir un poco las temperaturas, que, bueno, pues sobre todo en el centro peninsular se agradecería mucho por la noche, ¿no? Ya digo, a partir del viernes parece que si los modelos se cumplen está previsto ese cambio, y el fin de semana que viene lo confirmaríamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, no habrá Filomena ni Filomenita, parece.
No. Sí, eso también es verdad, que no se han cumplido esas previsiones de Cabañuelas. Y bueno, ya desde hace días se veía que el movimiento atmosférico aquí en la península ibérica iba a ser muy débil, no se iban a formar ningunas borrascas de estas que pudieran alterar, como lo hizo Filomena, el tiempo de manera radical. Y al contrario, estamos en una tranquilidad, en una estabilidad atmosférica que bueno, pues resulta ya un poquito monótona, ¿no?
Jorge Olcina, te dejo bailando con los candelabri in testa, con los candelabros en la cabeza.
Muy bien.
Un abrazo.
Feliz fin de semana a todos.
Adiós, adiós, que nos vamos a la crónica policial. Efectivamente, cambiamos de tono porque están buscando a Esther López en Valladolid, una mujer que desaparecía otras veces, pero que esta vez ha generado muchísima alarma. Nacho Abad está con nosotros. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Y con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días desde Foggia, Italia.
Anda, estás con los candelabri in testa.
No, estoy al lado de la base de la OTAN, que están saliendo montones de aviones ahora mismo destino a Ucrania.
¿Pero te has ido, para mirar eso o ha sido otra cosa?
A cosas profesionales. Por
aquí. Ah, vale, vale.
Por es Nápoles. Siempre... A propósito, menuda banda han pillado, ¿no? De napolitanos. No es por torcer el tema, pero vamos, de atracadores.
Ah, sí, no me había enterado.
Sí, bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a Esther López.
A ver, os cuento. Esther López desaparece el día 12 de enero. Estamos a día 22. Son entre el 12 y el 13. Son 9 días ya de su desaparición. Y, Cristina, las cosas no están claras. Y te explico por qué. No están claras porque entre los testimonios de las personas que están con ella hay multitud de contradicciones. Y eso no permite a los investigadores avanzar en lo que ocurrió en el minuto a minuto de aquella noche. Lo que sí está claro, y incluso lo confirmó el propio delegado del gobierno de Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, es que a la joven la van a buscar a su casa. A Esther López, de 35 años, la van a buscar a su casa, un amigo, la cogen y ellos se van a un bar de Traspineda, que es una localidad al sureste de Valladolid. Vale, se van a esta localidad para ver un partido de fútbol, el de la Supercopa, que enfrentaba al Real Madrid y al Barcelona. A partir de aquí hay multitud de contradicciones. Hay quien dice que de repente ella quiere seguir de fiesta y se va con un amigo, y que como ese amigo dice que la va a llevar a casa, la abandona en mitad de casi de la nada. Pero no termina de estar claro. Lo que sí sabemos es que ella se va de casa ese día, pues como una persona normal que se va a ver un partido, con el móvil y con su DNI, pero no lleva ropa, no ha preparado de ningún viaje, ella no tiene pareja, es decir, que no hay nada que le impulse a irse. Sí se había ido otras veces, como bien has apuntado, y esas veces que se había ido, se había llevado ropa, le había dicho a su padre, oye, papá, me voy unos días con unas amigas o con un amigo, y siempre le llamaba por teléfono. Incluso si perdía la batería, si llegaba a consumir la batería del teléfono móvil, le había llamado desde el teléfono móvil de alguna amiga para ponerse en contacto con él. Claro, al padre le sorprende la falta de noticias en 9 días, claro, es que es lógico. Se encontró una carcasa de un teléfono móvil y saltó la voz de alarma de que era la carcasa del teléfono móvil cerca de un río que podía pertenecer a Esther, pero se desmintió inmediatamente. Y sí te puedo dar un titular de última hora, y es que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los mayores expertos en investigación de desapariciones y homicidios, acordaos, Diana Kerr, el niño Gabriel, Laura Luelmo, etcétera, etcétera, se ha incorporado hoy mismo a la investigación para apoyar a los compañeros de Guardia Civil de Valladolid.
Uh-huh. La verdad que inquietud para la familia, qué dolor, y estas desapariciones, qué frecuentes son, ¿no?
Te digo que hay varios sospechosos, ¿eh? O sea, no hay un solo sospechoso, hay varios sospechosos, y yo creo que la investigación de alguna manera está bastante avanzada y no me extrañaría que nos llevásemos una sorpresa pronto.
Muy brevemente, sí, sí, sí. Oye, José Miguel, cuéntanos lo de la mafia napolitana, ya que estás ahí en Foggia.
No, creo que han desarticulado en España justamente a un grupo de... bueno, de delincuentes que se dedicaban a venir desde Nápoles, justamente la región donde estoy, a España. Y bueno, la Guardia Civil ha hecho una labor fantástica, más un grupo extremadamente violento, atracadores sobre todo de gasolineras, etcétera, etcétera, armados hasta los dientes, y en una operación tremendamente espectacular sobre una terraza, pues los han desarmado, tirado al suelo, es decir, al más puro estilo de las películas.
Ah, oh, me alegro, mira. Bueno, y luego tenemos lo del crimen de Coveña, Nacho Abad.
Sí, bueno, este asunto me da muchísima pena. Fijaos, ha pasado muy desapercibido. De hecho, nadie se ha dado cuenta de que durante esta semana se ha celebrado en un juzgado de menores la vista oral por el asesinato de un joven en la localidad de Coveña. La víctima se llamaba Alejandro Bartolomé, tenía 21 años. Era un tipo brillante, un estudiante de historia que cursaba estudios en Estados en Reino Unido. Y bueno, y sin darse cuenta, de repente, el 1 de mayo de 2019, él está en las fiestas de Coveña, que es un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid. Está en las fiestas de Coveña, todo va bien. Hay algunos conatos de pelea durante la verbena en la plaza del pueblo. Hay un DJ que está tocando música, o sea, que está pinchando música. Y hay algún conato de pelea, pues, entre la gente joven. Y hay un determinado momento en que aquello se va un poco de las manos, lo de las peleas. Y los guardias de seguridad que hay deciden pedirle al DJ que se acabe la música y dispersar a la gente. Pero en un determinado momento, alguien dice como que pasa algo así a las 4 de la mañana, como alguien le ha tocado el culo a una chica o le han robado un móvil. Y entonces todos empiezan a pelearse con todos. Alejandro no tiene ni idea de lo que va a la vaina, no ha hecho nada. Allí vuelan los patadas, los puñetazos, las botellas y de repente a él le apuñalan. Un testigo, he tenido acceso al sumario de la causa, y un testigo cuenta lo siguiente. Dice, vi a Adel es el presunto asesino, apuñalar en un costado a un joven. Empezó a sangrar mucho. Otro dice, Adel agarró a un chico por la espalda y le dio instrucciones a su novia, a Luciana, para que le diese un tajo. Le dijo, métele para arriba, venga, hazlo, ¿vale? Adel y Luciana habían llegado, no eran de Coveña, pero iban a disfrutar de las fiestas, vivían en Madrid. Adel y Luciana habían llegado con un grupo de amigos desde la estación de Plaza de Castilla de autobuses a Coveña. Y allí estaban pasándoselo bien, pero claro, Adel, antes de llegar a las fiestas, a sus amigos les enseñó una navaja de 15 centímetros, le apretó el botón a la navaja, se extendió la hoja y les dijo, por si hay algún problema. Es decir, que parece que iban con toda la intención de montar camorra. Pero bueno, la cuestión es que al final de la noche hay tres personas heridas, dos de gravedad y una persona fallecida, que es Alejandro. Luciana y Adel salen corriendo del lugar, salen corriendo de la plaza del pueblo cuando se producen los pinchazos, las peleas y tal, con todo su grupo, se van a una zona alejada del centro del pueblo y empiezan a decir muy alegremente y muy contentos, fíjate, he apuñalado a un chico alto, le di así, le saqué en el abdomen y en el costado. Te juro que entraba como si fuera mantequilla. Me ha gustado. Oye. Me gustaría volver a probarlo. Esto lo dice, en teoría, según los testigos, Luciana. Los propios amigos de Luciana y Adel son los que cuentan que ella decía que le había gustado porque parecía que era mantequilla y que quería repetirlo. Es un horror.
Qué psicópatas.
Es un horror.
Pero bueno, este tipo, Nacho, ¿tenía antecedentes?
Sí, ahora te cuento. Termino el relato. Adel se suma al alarde, a este alarde de fanfarronear de lo que han hecho en la plaza, y dice, yo le he metido a cuatro personas, a uno le he agarrado por la espalda y le he dado un navajazo en el abdomen. Bueno, al final acaban pidiendo unos Uber, se van de la localidad sin que nadie les pueda detener, y al día siguiente, a través del grupo de WhatsApp, quedan con el resto de la pandilla de amigos que han ido a las fiestas. Y llegan Luciana y Adel en una moto. A Luciana, que era pelirroja, se ha cambiado el pelo, se lo ha teñido y se lo ha puesto negro. Y cuando llegan allí, Luciana les amenaza a todos, les dice, no se os ocurra delatarnos a ninguno. A partir de ahora, si queréis hablar por el grupo de WhatsApp de lo que ha pasado en Coveña, lo vamos a llamar coñazo en vez de Coveña. Así todos sabemos de lo que hablamos, como si esto fuese una técnica muy inteligente, ¿no? Adel les dice que no, que no se habla por redes sociales, que no se habla por WhatsApp y que no se dice absolutamente nada. Pasan los meses, no les detienen, están tranquilos, están relajados. Y entonces ya empiezan a relajarse y hablan abiertamente en el grupo de WhatsApp, Adel y Luciana, de que son los presuntos asesinos de este chaval, este pobre chaval que se llamaba Alejandro Bartolomé, de 21 años. Fíjate que como la investigación tarda en cerrarse, en enero del 20, os hablaba antes de mayo del 19, por cierto, Adel en ese momento tenía 17 años de edad y le faltaban 25 días para cumplir los 18, por tanto ha sido juzgado por la ley del menor. Él y Luciana, los dos menores de edad, ella tenía 16. Por tanto, lo máximo a condena que pueden tener son 8 años de internamiento en un centro de régimen cerrado. Vale, en enero del 20, Luciana sigue siendo menor de edad, pero Adel ya ha cumplido la mayoría de edad. Y aquí lo que hacen es apuñalar a un joven chino en Moncloa al que acaba muerto. Por eso me preguntabas lo de los antecedentes, entiendo, claro. Gaona, pero en realidad son posteriores, es decir, comete un asesinato siendo menor de edad, bueno, o presuntamente, porque todavía no ha salido la sentencia, y comete un segundo, o presuntamente un segundo asesinato al tener los 20. ¿Qué tiene, qué pasa con este joven chino? Bueno, pues que Luciana, su pareja, ya ha pactado con la Fiscalía de Menores una condena, ha pactado 6 años de internamiento en régimen cerrado y, por tanto, ha asumido los hechos del joven de nacionalidad china apuñalado en Moncloa. El juicio de mayores contra él no se ha celebrado todavía, pero Luciana ya ha aceptado la condena. Claro, estamos hablando de un tipo que saca a pasear el cuchillo con una facilidad y con una falta de empatía asombrosa, es decir, participa...
¿Y el perfil de este individuo no es de estos grupos de bandas dominicanas?
No, él es... ¿No? A ver, te explico. Él es español, nacido en España y español. Sí. Alguno de sus amigos especuló que pertenecía a los Dominican Don Play.
Dominican Don Play, ¿no?
Sí, eso sería.
Pero yo no lo tengo 100% claro que este pertenezca a la banda. Yo lo que me parece es que a este chaval le gusta llevar la navaja siempre encima. Y que su novia participaba de los actos violentos en los que él incluso le animaba, le decía hazlo, y ella sin ningún poder lo hizo. De hecho, ella fue la que luego, al salir de la plaza del pueblo en Coveña, se guarda la navaja en el escote para que no les pillen por si alguien les detiene y les cachea, y se lo guarda en el escote para que no les pillen. Luego la lavan juntos para evitar dejar ningún tipo de prueba. Y este juicio ha terminado este viernes. La fiscalía y la acusación particular han pedido 8 años de internamiento en régimen cerrado, pero claro, esto es surrealista, porque claro, Cristina Gaona, fijaos, mira, este chaval está en prisión provisional y está en prisión en una prisión de Madrid por el asesinato del joven chino. Y ahora es condenado a 8 años de internamiento en régimen cerrado como menor de edad. Entonces se produce una mezcla de cosas. Todavía no ha sido condenado por el de los mayores, pero ahora le tienen que meter en régimen cerrado. Claro, la ley dice que cuando tenga 21, los cumplirá en mayo, la condena de menores la tiene que cumplir en la cárcel sí o sí. Y la cuestión es, ¿le va a salir gratis ese crimen o no? Es decir, cuando le condenen por mayores, al final se le va a sumar una medida de seguridad que no es una pena. Y aquí hay lío, hay que hacer un estudio jurídico intenso para saber si finalmente este chaval va a cumplir la condena del crimen de Alejandro si finalmente es condenado.
Uh-huh. Oye, ¿puedo preguntar una cosita, Cristina, Nacho?
Sí, claro, tenemos todavía un momentín antes de la tertulia de chicos.
Simplemente, ¿cuál era el estatus legal de este individuo, de este desgraciado que le quitó la vida al joven chino cuando justamente mató a este joven, me refiero al chino? Ya había asesinado al otro hacía ya un tiempo, ¿no?
Sí.
¿Por qué estaba en la calle?
Porque no habían conseguido todavía identificarle como el autor.
Identificarlo, ¿no?
Es decir, las investigaciones de la Guardia Civil iban avanzadas, hicieron un trabajo soberbio porque al final acabaron deteniendo a todos los amigos, a todos les imputan por riña tumultuaria, no se ha hablado de ellos, pero solo se ha hablado de esta pareja, de Luciana y de Adel. Claro, el problema es que era muy complicado identificarle porque, vamos a ver, la única referencia, vienen una banda de gente de fuera a la que no conoces de nada en el pueblo y las referencias son muy vagas. Al final acaban identificando, hay muchos testigos, este no fue muy inteligente y durante el crimen llevaba una camiseta blanca con 2 ceros en el pecho que todos reconocían, pero claro, luego pon nombre y apellidos al tipo de la camiseta de los 2 ceros en el pecho. Y luego la chica encima se había teñido el pelo y se había cambiado, siendo menores. Entonces, al final acaban localizándolos y los detienen en una operación que al final acaba siendo conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil porque cruzan los datos cuando tienen los mismos sospechosos.
Uh-huh. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por contarnos de esta forma tan minuciosa y periodística siempre las últimas noticias policiales. Nos vemos el sábado próximo, amigo.
Un beso.
Y nosotros vamos a seguir en un asunto que te va a interesar fijo, porque a las 12 hay convocada una manifestación en Barcelona. Ha sido el partido animalista PACMA el que ha decidido protestar porque ha trascendido la noticia de una investigación científica que se iba a realizar con perros Beagle y que tenía que ver con la Universidad de Barcelona. Enseguida te vamos a contar los detalles. 30 y tantos perros iban a experimentar un fármaco contra la fibrosis y eso implicaba el sacrificio de su vida. La indignación ha sido enorme y nosotros vamos a hablar sobre animalismo y amor a los animales en esta tertulia que va a abordar uno de los grandes debates de la época.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En invierno, calentito. En invierno, calentito.
Este fin de semana llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Hola, hola!
Este sábado en tiempo de juego, Atlético de Madrid, Valencia. Y el domingo, Real Madrid-Elche, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Oh, yeah!
Los números uno del deporte.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
O el nuevo frigorífico.
Por mucho menos. Hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Higher No Frost ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado, un coche de segunda?
Por un lado son los factores técnicos. Y
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
sabemos, buena parte de la actividad política en España, y el asunto es polémico, porque luego en el Parlamento hay largos silencios, se ventila en las redes sociales. Y recientemente, la ministra Ione Belarra salía al paso de un asunto relativo, supuestamente, al maltrato animal. Sacaba el día 21 de enero, o sea, 21 de enero puede ser, no puede ser, pues sí, 21 de enero, o sea, realmente esta semana, ayer, un tuit afirmando que se oponía por innecesario y cruel al sacrificio de unos perros Beagle, 32 perros, en un laboratorio en Cataluña, en un laboratorio de una empresa llamada Vivotecnia. Vamos a contar brevemente la historia, porque Vivotecnia había recibido una subvención de la Universidad de Barcelona en la investigación de un fármaco antivírico y probarlo, exigía hacerlo en animales por mor de la salud humana, claro. Se trataba de inocular el medicamento periódicamente a los perros de raza Beagle y a su muerte analizar sus cuerpos con el fin de establecer las consecuencias en los organismos de los mamíferos. La protesta ha sido enorme en las redes sociales, hasta el extremo que la propia Universidad de Barcelona ha subrayado que el experimento no empezaba hasta marzo, que por lo tanto huelgan las manifestaciones ahora, que además Vivotecnia probablemente lleva a cabo el experimento en las instalaciones en Madrid, dadas también ciertas reticencias de la Generalitat. A mí todo esto me parece una enorme hipocresía. Quiero decir, la pregunta sería más bien en qué medida este tipo de investigación exige el sacrificio de animales, no porque a nadie agraden esos usos de los animales, sino porque no tenemos otro método de salvar las vidas humanas. En cualquier caso, la entrada de Ione Belarra en la discusión demuestra una sensibilidad en la calle sobre la que hoy queremos hablar, sobre animales, animalismo y la evolución que nuestra relación con los animales está experimentando en este siglo. Vamos a abrir también nuestros micrófonos en el 900 50 60 06, a la discusión 900 50 60 06, y en ella nos acompañan como siempre José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde la primera hora, y en esta tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado.
No sé si alguno ha escuchado esta discusión sobre los perros Beagle. José Manuel, ¿la conocías?
Sí, la conocía, y como tú dices, el concepto hipocresía es una buena expresión de lo que tú has planteado. O sea, esta semana además es una semana muy curiosa, porque es donde coinciden dos noticias que son contrapuestas. Una ha sido esta, que ha sido la que, bueno, pues nos ha sorprendido a todos por la repercusión y demás. Podemos tener una opinión u otra, eso por supuestísimo, eso es un motivo de debate. Pero a mí me llama mucho la atención como esta semana también vimos cómo se trasplantaba un riñón de un cerdo a un humano y nadie dijo nada, sino que seguramente muchos pensaron que era un gran avance científico y era un gran salto en el desarrollo y en la salud futura de la humanidad, que a mí me lo parece. Pero claro, detrás de eso también me quiero plantear por qué no se han recogido 200.000 firmas, como se han recogido en este caso con los perros, por parte de los animalistas al respecto de los cerdos.
No cabe imaginar que detrás de estos trasplantes ha habido cientos, si no miles, de sacrificios.
Miles de sacrificios de cerdos, sin ninguna duda, en los que nadie ha dicho nada. Entonces, es una cuestión para plantearse por qué hay unos animales que sí y otros que no. Y es una cuestión a poner sobre la mesa para empezar.
José Miguel.
Yo creo que la susodicha sensibilidad tiene una justificación a lo largo de estas décadas en las que, honestamente, en ocasiones al menos, se ha abusado pues de ese bienestar animal que deberían de haber tenido. Ahora bien, En los últimos años, y además particularmente en España, recordemos que la legislación se ha endurecido de tal manera que los comités éticos, tanto en hospitales, facultades, universidades, son tan estrictos que, bueno, incluso para hacer, pues, ¿qué te digo yo?, cualquier estudio sobre humanos, y no digo ya con vivisección incluida, sino pasarle un cuestionario sobre ansiedad, tiene que pasar un comité ético. Y además, España, por ejemplo, la utilización de primates está ya prohibida desde un montón de tiempo. Amén, que más del 90% de los estudios que tienen que hacerse con animales son realizados con ratones, peces. Ayer mismo estuvimos entrevistando a una científica, por ejemplo, española, de primer lugar en la reunión secreta, que lo estaba haciendo con moscas, ¿no?, con Drosophila melanogaster. Es decir, ¿qué están estos perros? Sí, sin lugar a dudas. Pero ¿dónde queremos que, por ejemplo, practiquen los cirujanos a la hora de poner válvulas cardiovasculares? ¿Con su hijo? ¿Con su madre? Es decir, que experimenten con ellos. Es decir, yo entiendo la sensibilidad, pero el problema es, ¿a qué coste?
Claro, este es un asunto complicado porque nos dirán, bueno, pero cualquier animalista defendería la defensa de la salud humana. Pues no necesariamente. Yo he discutido con animalistas que establecen que experimentar con gorilas, incluso para intentar avanzar en enfermedades infantiles, es inmoral. O sea, que no hay, digamos, diferencias en el concepto de dignidad entre un animal y una persona. Y este es uno de los asuntos más controvertidos, ¿no? Porque venimos de una historia en la que el hombre era el centro del universo. El universo estaba ordenado a él. Era respetable, se hacía una defensa de él. En la Edad Media recordamos alguna figura emblemática, como la de San Francisco, por ejemplo. Pero todo ordenado al bienestar y al futuro del ser humano. Actualmente hay otra tesis completamente diferente en la que el sujeto de la dignidad es la Tierra. Es la Tierra la que merece la defensa y todos los seres están ordenados a su continuidad, estando además a la misma altura entre sí.
A ver, mójate, José Manuel.
Vamos a ver, José Manuel, estamos en este debate filosófico.
Vamos a ver, primero quisiera saber a quién le ha pedido opinión a las jirafas para llegar a esta conclusión final. Es decir, esto es una misma opinión elaborada por los propios seres humanos, ¿vale? A mí me parece fantástico, creo que es fundamental y es un elemento principal a partir del cual trabajar el respeto al medio ambiente, sin ninguna duda. Y el respeto al medio ambiente implica el respeto a todas sus criaturas, por supuestísimo, sin ninguna duda. Pero también es cierto que tenemos problemas y que tenemos que enfrentarnos a problemas. Durante las últimas décadas, los avances médicos han aumentado la esperanza de vida de manera exponencial y esa es realmente la razón que ha habido esta explosión demográfica que luego ha generado presión en el medio ambiente. De acuerdo, por supuestísimo. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que progresar en esto. Por supuesto, como comentaba mi compañero, y curiosamente estaba revisando yo ahora mismo un dictamen del Comité de Ética, tenemos una gran supervisión. Venimos de experimentar con seres humanos, no con animales, con seres humanos no hace muchas décadas, ¿eh? Y esto parece que no se nos ha olvidado, pero no hace muchas décadas.
Bueno,
esto
y yo pongo en duda horrible. Que, por ejemplo, no sé si esto lo conocerá Gaona, en África, por ejemplo, no se experimente bastante con el ser humano. Porque
sin informarles.
Eso no sé si lo conoces tú, José Miguel, pero probablemente...
Perfectamente, y en muchos sitios de Sudamérica, en algunos sitios donde la legislación además es mucho más suave,
flexible.
Por llamarlo eufemísticamente, sí, flexible, un eufemismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se autorizan allí los medicamentos, se observa cuáles son los resultados, pues empiezan, pero todo esto, desde este egoísmo de la industria farmacéutica, lo hacen fundamentalmente para luego no exponerse a legislaciones más duras como pueden ser las occidentales, que si vendes no sé qué y tiene efectos secundarios pues fuera de lo que es la propia prescripción del medicamento, se te cae el pelo.
Sí, hay siempre como una doble vara de medir, ¿no? O sea, nos manifestamos a favor de los Beagle, los perros que iban a ser sacrificados o no en Cataluña, y sin embargo, el que se experimente con fármacos nuevos, por ejemplo, en África, nos es del todo indiferente, a lo mejor por la distancia que media.
Mira, Yo di una conferencia justamente en la Universidad de Barcelona hace unos años sobre este tema, además, que lo auspiciaba una sociedad animalista. Invitaron a filósofos, bueno, a mí como psiquiatra, a unos cuantos biólogos se dedicaban a la experimentación, y la conclusión práctica real a la que todos llegamos es: bien, no queréis utilizar animales, pero entonces tendremos que pagar el precio. Retrocederemos o enlenteceremos de una manera brutal a la ciencia, y eso va a costar muchísimas vidas humanas.
Sí,
esa es
una luego
realidad.
Cuando llega el momento y te dicen que tienes una enfermedad, que tienes X tiempo de vida, etcétera, entonces el punto de vista cambia bruscamente por un problema de simplemente de perspectiva. José Manuel.
Sí, otra cuestión es, vamos a ver, estaba hablando de lo de la supervisión con los comités de ética, y luego otra cosa, cuestión es decir, bueno, vamos a hacerlo lo que sea imprescindible, es decir, esto tiene que estar muy justificado, esto tiene que ser una realidad, no puede ser a lo mejor como se hacía antes, no hace mucho, ahora se hace con células vegetales, es que sea por una crema, para estar más joven o parecer más joven, ¿no? Oye, mira, estamos hablando de tratamientos con problemas de movilidad para los seres humanos y ya y aún más graves, cáncer, etcétera. Muy bien, que son una verdadera epidemia en nuestro mundo contemporáneo. Y por otro lado, está muy cerquita de que todo esto sea obsoleto con la computación cuántica. La computación cuántica es la gran salida a todas estas cuestiones, en donde se van a poder llevar a cabo multitud de ensayos en muy poquitos segundos y con una gran capacidad que va a poder sustituir esto. Bueno, vamos a apostar por ello, pero mientras tanto sigue muriendo gente y necesitamos experimentar, y necesitamos y tenemos que sorprendernos y alegrarnos de esa posibilidad de que ese cerdo ha prestado su vida para que un ser humano pueda seguir viviendo.
De todas formas, insisto, este cambio antropológico, que es un cambio radical en la historia de la humanidad, sobre lo que esté en el centro o no, digamos, del universo, ¿no? Si el ser humano o la Tierra, por definirlo de algún modo, tiene consecuencias prácticas muy claras. Yo no sé si recordáis, por ejemplo, cuando el virus del ébola, había un misionero, Manuel García Viejo, que lo había contraído en África, y cuando se habló de traerlo a España hubo una protesta porque traería consigo inevitablemente el virus. En cambio, cuando hubo que sacrificar un perro que había convivido con una enfermera contagiada, el perro Excalibur, hubo una manifestación extraordinaria sobre el perro y protestando por su sacrificio. O sea, a mí esto se me grabó profundamente.
Efectivamente, de hecho yo recuerdo por aquella época en Estados Unidos, antes me decían, Madrid, del Real Madrid, y durante una época, fuera de broma, se decía, ¿de dónde Excalibur? ¿Matasteis a Excalibur? Digo, la madre que os parió. Es decir, entendámonos, la noticia que ella dio literalmente la vuelta al mundo. Me temo que hay algo perverso también en lo de traer al misionero, y es porque era un misionero y era católico. No, vamos a hablar sin anestesia, así de claro.
Bueno,
es decir, si
hubiera
sido otro perfil, no se hubiese opuesto cierta parte de la sociedad.
Bueno, más a más, ¿no? Pero yo entiendo el temor de quien decía, bueno, trae el virus. Digo, bueno, ya, claro, trae el virus, pero quiero decir, pero es un ser humano, ¿no? María nos llama desde Salamanca. Hemos dado los teléfonos, el 900 50 60 06, en este debate sobre animalismo. María, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Cuéntanos, amiga.
A ver, yo soy veterinaria.
Uh-huh.
Vale. Y una de nuestras facetas es el saneamiento animal.
Uh-huh.
Como tal, se detectan zoonosis, que Gaona sabe perfectamente lo que es. Buenos días, Gaona.
¿Qué tal?
Y vamos
buenos
a ser
días.
Crudos. Y vamos a ser muy, muy crudos. A mí, toda esta farsa, toda esta ironía que está acabando con el campo, no se han metido ahora con la H5N1, ¿verdad?
¿Eso qué es?
¿O no sabéis que van a matar la gripe aviar? ¿O no sabéis que van a sacrificar 19.000 pavos?
Sí, efectivamente.
Claro.
En Segovia hay un foco muy importante.
Es ese. Esa es en Fuente Rebollo. Y ahí no se meten.
Hmm.
Ahora, cuando estamos los veterinarios para erradicar o intentar erradicar la tuberculosis y la brucelosis con nuestra salud propia en peligro, ahí no se meten.
Hmm.
Ah, no, eso nos beneficia, ¿verdad? Así evitamos que nosotros caigamos enfermitos. Voy a decir Johnny Belarra y me voy a ahorrar todos los improperios que le acompañaría, que si ella llega a tener la fibrosis, sería la primera en callar la noticia. La primera.
Sí, sí. Yo creo que este es un...
Es increíble porque, a ver, Cristina, ¿de dónde salió la vacuna contra la viruela?
De las vacas.
Efectivamente.
Sí, 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 sí. Es así, o sea...
¿Y cuántas veces hemos tenido a cerdos creando insulina para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que tiene algún, no sé, algún pariente diabético? Ahí no te metes, ¿verdad, Rica? Pues la famosa mosca del vinagre, ese nombre que ha dicho Gaona...
Sí, la drosófila.
También es un ser humano, sí, la drosófila. También es un ser humano.
O por lo menos un sí, bueno,
no,
por lo menos
ellos,
un ser
porque
sintiente.
Para mí, a ver, Cristina, yo soy veterinaria y en mi época los veterinarios estudiamos medicina, con libros de medicina aplicada a los animales. La única diferencia es que yo me tenía que estudiar la anatomía de tropecientos y el médico solamente del ser humano.
Bastante más dura la anatomía de los veterinarios, entre paréntesis, ¿eh?
Sobre todo la comparada, ¿eh? La comparada,
sí, sí, sí.
Bueno, brutal. La comparada ya era brutal. Entonces, para mí un ser humano es un animal con dos patas. Yo tengo tres animalicos en mi casa, soy madre de tres niños.
Sí, sí.
Y lo más parecido a un pediatra es un veterinario, porque el paciente no te dice me duele aquí, me duele allí. Entonces, a ver, es la gran hipocresía de esta gente. Tengo que salir ahora porque hay elecciones en Castilla y León, hay elecciones en Andalucía, y yo lo siento muchísimo por los Beagles, pero más lo siento por mis amigos que tienen fibrosis.
Claro.
O sea, es que es me resulta increíble. Yo ya era estudiante cuando en Santa Teresa de Jesús, hoy en día el nombre ha cambiado en La Coruña, ya se estaba experimentando con trasplantes. Intentando conseguir trasplantar, o sea, crear una granja de órganos en cerdos, sí, en cerdos, pero no os levantabais cuando nosotros hacíamos una ovariectomía terminal, Gaona, se lo puedes decir lo que es, con una bala cautiva a una hembra preñada de cerdos para sacar los lechones y no tener que darles antibióticos al no pasar por el canal vaginal. Y tú estabas comiendo una carne de primera calidad. Ahí no decíamos nada, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Como esas cosas... Entonces, yo a lo que voy y al que esté escuchando, por favor, el primer animalista es el hombre del campo. Es el primero que llora cuando yo le sacrificaba una vaca por tuberculosis o por brucelosis. Es el primer animalista. Es el que mantiene. Yo ayer, saliendo de Salamanca, vi un jabato muerto en la autovía. Digo, Dios mío, ¿hasta allí están llegando? Ah, pero ¿qué es más importante? ¿La vida del jabalí o del lobo a que yo me lo cruce por la carretera y me mate?
Sí, 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 sí. No, sí, a veces está, yo creo que es muy interesante esto que nos dice María, un abrazo María, porque denota incluso un urbanismo desconocedor de la realidad animal. Sebastián nos llama también casualmente desde Salamanca. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Sebastián? Cuéntanos.
A ver, si yo entiendo que se investigue medicina y que en este caso se haga experimentos con perros. Pero nada, si yo es que nunca he sido muy de animales ni de mascotas en mi casa, pero hace año y medio mis hijas se empeñaron una perrita y es que es inmenso el cariño que se les coge, de verdad es inmenso.
Sí.
Y precisamente es un beagle el que tengo yo, un beagle con cruce de bodeguero, pero es inmenso y claro, es que son teorías contrapuestas.
Sí, entran muchos afectos en juego, ¿verdad, Sebastián?
Claro, 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 claro. Y yo lo entiendo, que se rasguen las vestiduras porque los animalistas, porque si van a hacer eso. Yo lo entiendo, pero claro, primero es la salud humana, eso está claro.
Claro, es que este sentido común es lo que falta a veces, Sebastián. Muchísimas gracias, claro, un abrazo. Claro. Es importante lo que dice Sebastián porque indudablemente una cosa es una cosa y otra es otra. O sea, trasladar, por ejemplo, animales para su matanza de una forma cruel, hacerlo de manera horrible, que se deterioren, que sufran, pues carece de sentido. Sacrificarlos con harto sufrimiento, pudiendo evitarlo, es una falta de sentido común. Maltratar a los animales, no te cuento, y hacerlo gratuitamente tiene que estar penado con cárcel. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? José Miguel.
Sí,
José Manuel.
Yo quería comentar una cosa. Esto es... todo el mundo estamos, si ahora mismo alguien grita no a la guerra, nos adherimos todos. Indudablemente, vamos, no claro. Creo que haya ninguno. No, no, yo sí quiero guerra, vamos, yo creo que eso está clarísimo. Indudablemente, no al sufrimiento inútil, por supuesto, ahora mismo vamos a firmar todos, yo creo que firmaríamos absolutamente todos. Y así con todas estas cuestiones que son un análisis simplista de problemas tremendamente complejos. Tú apuntabas antes una cuestión. Todo esto suelen ser opiniones de gente de determinado a la política urbana. Si tú te vas al campo, y yo tengo familia que vive del campo, esta gente, como bien acaba de decir nuestra querida oyente veterinaria, son los que más cuidan y más quieren a sus animales. Yo recuerdo, mi abuelo mantuvo su burra aquí, que yo la recuerdo con muchísimo cariño, muchos años después, queriéndola como si fuera una mascota, hoy en día sería un subigel, ¿no? Cuando ya no trabajaba en el campo ni tan siquiera, y mi abuelo estaba más que jubilado. Entonces, y era el animal con el que jugábamos todos y queríamos todos, y era aquello una cosa maravillosa. Y, ojo, estos análisis simplistas de cuestiones tan sumamente complejas, en donde, por supuesto, queremos a los animales, y yo el primero, pero también tenemos que enfrentarnos a problemas de la realidad, lo que es como la realpolitik que decían, ¿no? Es decir, vamos a enfrentarnos a los problemas reales y vamos a hablar de problemas reales, no de ensoñaciones.
Sí, es la teoría del mal menor, o sea, sacrificar beagles no le gusta a nadie, ¿no? Carlos nos llama desde Valencia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Adelante.
Feliz sábado. Muy bien. Nada, el debate del tema de los animales es que es tan complejo y sería tan largo que podríamos estar aquí, yo creo, sí, que infinitamente hablando. Pero si retrocedemos en el tiempo, lo que somos los humanos, hemos sobrevivido comiendo de todo. Sí. Es decir, hemos matado animales para sobrevivir y hemos cultivado verduras, hortalizas para sobrevivir. Entonces, si la vida ha sido así, pienso yo, pues, para sobrevivir lo que somos los humanos, ¿por qué hay que modificarla o por qué debemos modificarla?
Bueno, la argumentación, fíjate, con relación a la alimentación, tiene que ver con el medio ambiente. O sea, lo que se arguye para, por ejemplo, combatir la carne, cosa que hace nuestro ministro de Consumo, por ejemplo, es decir, y es verdad, que contamina el medio ambiente.
Ya, pero eso está claro, te entiendo perfectamente, pero habrá que comer, quiero decir. Yo soy el primero, pero por encima de todo, no hay que hacer daño a nadie. Ni animales, ni personas, o sea, no hay que maltratar a nadie. Y los animales son mascotas, etcétera. Pero los animales tienen su sitio como animales, como bien decíais antes, tendríamos... ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Cómo podríamos hacer pruebas de vacunas, de medicamentos, de experimentos? ¿Quién está dispuesto a ceder un hijo a que esté bien o mal para que experimenten a ver cómo? Ninguno queremos. Entonces, si tenemos la opción, pienso yo, mi opinión personal, si tenemos la opción de que se puede intentar llevar a fin una vacuna o un medicamento poniéndolo las primeras pruebas o haciendo experimentos primeramente con animales, para mí creo que es lo mejor. Claro. Luego ya entra el debate, quien defienda o no defienda, o pueda ser o no pueda ser, el tema de que se prueben con animales. Pero yo creo que ninguno, como bien han dicho antes también, quien cede a su ser más querido que esté en fase terminal de X a que experimente con ellos, ni aún así que lo quieres.
Claro. Muchísimas gracias, Carlos. Pues vamos a concluir, querido José Manuel, querido José Miguel. A ver, ¿quién termina? José Miguel.
Bueno, realmente es que los vídeos de gatitos han hecho mucho daño. Y por otro lado, lo digo fuera de bromas, por otro lado, muchas veces cuando escuchamos a personas expresar sobre este tema, lo que dicen o lo que hablan realmente no es a través de la inteligencia, del análisis, sino de algo que todos tenemos y que yo también comparto, que son los sentimientos.
Sí, es decir, yo creo que eso ha quedado bastante claro.
Claro, ¿quién quiere llevarse por delante unos cachorritos de beagle? Por Dios, qué horror, etcétera. Sí, pero cuidado. Es decir, nos va a costar, o nos podría costar potencialmente, la vida de todas esas personas que tenemos cerca. Y particularmente, por ejemplo, por ahora, quizá en un futuro con los ordenadores se pueda evitar, pero hay cuestiones de tipo neurológico, por ejemplo, lesiones neurológicas, etcétera, que las sufren millones de personas en todo el mundo, que hoy por hoy no queda otra vía. Y eso es lo más importante, mucho más importante que votar a cualquier partido que defienda lo contrario.
Pues ahí tenéis a los ministros entrando en un debate de forma superficial e interesada. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias Nos vamos con la lomana al glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
¿O el nuevo frigorífico?
Por mucho menos. Hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre el Valle de los Arcángeles. La nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas. 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Nuestro dinero pues sigue siendo el mismo. Y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar. Para...
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos. Lo hagas
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.